Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
Anem molt ràpidament a obrir aquesta nova secció de literatura amb la Carme Serret. Avui fem tard, Carme, i em sap molt de greu perquè tenim una entrevista que estàvem esperant fa molt de temps.
Efectivament, avui tenim amb nosaltres a l'Alejandro Paloma. Sabeu que és el Premi Nadal d'aquest any, 2018, i és un lujazo tenerlo aquí, un gusto, por supuesto. I Alejandro, buenos días y muchas gracias por
estar
aquí.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bon dia.
Bon dia.
Carme.
Vamos al grano.
Tot vamos. Tu, perquè clar, és que si no se'ns acabarà el temps i no haurem ni començat.
Tenim el temps que tenim. Bé, jo penso que l'Alejandro, més enllà de dir que és el Premi Nadal d'aquest any, no cal presentar-lo perquè ell ha escrit molts llibres, és molt conegut, té molts lectors i, a més, sobretot els últims quatre llibres, jo crec que ets molt conegut. Però anem al llibre que ha rebut el premi, Un amor. Un amor. Un llibre que ve després d'una madre, un hijo i un perro. Uh-huh. Un amor, Alejandro. Un llibre de dones. De dones explicades per un home. Dones fortes i dones molt necessitades. Como todo lo humano, me parece a mí,
sí,
¿verdad?
Sí.
Dices, no sé, que desde la abuela a la tía, pasando por la madre, a las germanas, molts matisos. ¿Qué representan para tú las donas?
Bueno, a ver, esto es una pregunta justo en el día adecuado, ¿eh?
Home,
porque claro,
más yo tengo convidat.
Ah, sí, pues nada, ahora me voy. He venido aquí a hablar de mi libro, no de los dones.
También parlarem, pero es que las dones son molt importants
en la
teva vida.
Bueno, para mí son fundamentales, sí. Si no hubiera dones yo no escribiría, porque yo escribo básicamente sobre las mujeres. Y creo que, y siempre lo he dicho desde el principio, que a mí son los personajes que más me interesan y de hecho son los únicos que me interesan. Porque tienen muchos estratos. A nivel creativo son muy ricas y te dan mucho. Son muy conscientes de sus diferentes estratos de personalidad. Y puedes ir sacando. A ver, desde el momento en que una mujer es capaz de trabajar 24 horas en su casa, trabajar fuera, cuidar de y no considerarse trabajadora, imagínate. Lo que es capaz de negarse, de afirmarse, las mujeres juegan mucho consigo mismas y tienen muchas voces consigo mismas, los hombres no hay. Y yo voy a poner un ejemplo, ¿eh? Siempre digo, a nivel creativo, cuando tú tienes que crear, elegir mujer o hombre, yo siempre pienso, el hombre es un armario, es decir, el hombre va al armario, saca una prenda de ropa, la cierra y se va y se ha olvidado. Y la mujer tiene un vestidor, entonces tú entras con ella en el vestidor, elige prendas, toca, piensa lana, algodón, frío, calor, qué hace fuera, se programa el día, tiene una cabeza brutal. Y a mí lo que me interesa es eso, lo que me da es eso.
Les teves dones, Alejandro, tenen molts matisos, molta fortalesa i, com no, com tu dius, moltes necessitats, no? La família, podríem dir una mica metafòricament, la família, que tu, per tu és un espai molt recurrent en els teus llibres, oi? A mi m'agrada dir-ho així, una matriu de força, però també és una matriu de dolor, sempre.
Sí. Vull
dir, és ineludible,
sí.
No? Tu dius, és el núcleo, la família és com el núcleo duro, l'ADN, no? Ahí empieza todo. Una mica com a la teva novel·la, no? Ahí empieza todo.
Sí, fíjate, es curioso porque con un amor yo he aprendido muchas cosas, he recordado muchas cosas sobre mi familia que yo creía que, o sea, uno cree que ya lo sabe todo de su familia y que lo recuerda todo de su familia. Yo he recordado cosas que no había recordado nunca, como que, por ejemplo, yo nací y crecí en una floristería. Yo nunca me había acordado de esto, nunca más. Mi madre era florista y mi abuela también, su madre. Entonces yo recuerdo que cuando era pequeño, hasta los 7 años, yo vivía en Barcelona. El autobús del colegio nos dejaba delante de la floristería, yo llegaba, entraba, me ponían como uno de estos cubos de latón, le daban la vuelta, le ponían un cojín de Mickey Mouse, me sentaban ahí con las patitas colgando y yo ayudaba a estas dos mujeres a hacer ramos, ¿no? Y a a cortar la esparraguera, esas, me daban como las cosas pequeñitas. Y yo oía las conversaciones de mi abuela y de mi madre. Yo me crié oyendo estas conversaciones de mujeres, de familia. Muchas cosas que yo no tendría que haber oído, por cierto. Porque ellas solucionaban los problemas de mi madre con mi padre y de mi abuela con mi abuelo. Ellas solucionaban la familia, ellas eran la familia. Como si fueran, es curioso, ¿no? Estabas en una floristería y la semilla de la familia eran ellas. Y yo creo que yo nací ahí. O sea, el Alejandro escritor y el lector nació ahí. Lector porque busqué siempre muchas respuestas a las preguntas que se hacían ellas y que ellas no tenían. Y escritor porque me despertaron una curiosidad por la condició humana brutal. Uh-huh. Por eso sempre hi ha flores en mis cubiertas.
Ara, tu anava a dir, ara entenc el tema de les teves portades.
Sí, però jo no lo sabia hasta esta. Jo nunca entendí por qué hasta que un día vi esta cubierta y dije, hostia, qué fuerte. De aquí vengo yo. Por eso tengo tanta obsesión por las... Yo tengo hasta bambas de flores. Te lo juro.
I una americana amb la que va recollir el premi, eh?
Sí, però sempre intento poner flores en las prendas que llevo, en las cosas que hago. Sempre busco... O sempre llevo flores a mi casa, sempre compro, ¿sabes?
O sigui, que era inconscient i ara ja saps.
Total. Y es esto lo que tiene la familia, que para mí es el ADN, es lo que me corre por la vena. A veces no ha sido para muy bien también, ¿eh? A veces ha sido como un néctar muy amargo el que me ha recorrido la vena. Pero a los 50 años entiendo que si yo no tuviera... Mira, el otro día esto lo dije en una presentación, porque alguien me lo preguntó, ¿eh? Si yo tengo una madre, dos hermanas y una tía, es básicamente mi núcleo familiar. Y si en algún momento pudiera elegir, me gustaría morirme antes que ellas. Porque yo esto de vivir las muertes prefiero ahorrármelo, no tengo ninguna, no me apetece. Y si alguien me dijera en algún momento, me diera a elegir entre, me dijera, tu hermana se está muriendo, ¿te cambias por ella? Yo diría que sí, al minuto, al segundo. No lo dudaría ni un segundo, porque prefiero que ella viva, es egoísta, ¿eh? Prefiero que ella viva mi muerte que yo vivir la suya.
Alejandro, si tú fueras un personaje de cuento, ¿qué personaje serías?
Si fuera un personaje de cuento, a mí me gustaría... A ver, sería el personaje de un cuento y sería Mary Poppins. Es la que me gustaría ser, porque vuela, básicamente. Y porque vuela con una pequeña maleta de la que sale todo, ¿no? Y porque es libre. Y yo me encontré hace poco diciendo... estas reuniones que uno tiene, ¿no? De amigos y etcétera. De cómo te gustaría... Si ya fueras viejo y si hubieras llegado a la vejez, ¿cómo te gustaría, lo que más te gustaría haber hecho, ¿no? Lo que menos te gustaría haberte perdido? Entonces la mayoría decían, pues yo haberme sentido querido o querida, ¿no? O haber querido mucho, haber encontrado el amor, esta cosa tan, bueno, lo que sea. Y yo dije, yo haberme sentido libre durante 5 minutos, pero libre, libre. O sea, libre sin pensar en qué pensarán los demás, pero de verdad. En quitarme todas estas cosas de encima que llevo 50 años intentando quitarme. Libre de verdad, totalmente libre. O sea, ser capaz de ir desnudo por la calle, por ejemplo, eso es ser libre. Sin pensar en ningún momento qué te puede pasar, ¿no? ¿Qué te puede pasar? O ¿cuáles son las consecuencias de tus actos? Eso es lo que más me gustaría. Y en eso estoy trabajando.
Alejandro, y tu abuela te explicas que un día... llegint algú teu no et va dir, Alejandro, tu no escribes para que te lean, escribes para que te quieran. Uh-huh. Yo lo encuentro muy hermoso esto. Además, a ti te hizo pensar, creo, en ese momento, ¿no? Que como que, pues no había pensado algo así,
¿no? Sí, claro,
¿no?
Es que sobre todo si te lo dice tu abuela.
Claro, claro, palabra de abuela, pues caramba, ¿no? Pero a mí me parece muy hermoso, pero es que además me parece que la mayoría de cosas que hacemos con el corazón en la vida las hacemos para que nos quieran. ¿Cómo lo ves tú?
Yo creo que, a ver, es que todo el mundo quiere que le quieran, en el fondo creo que es lo más humano, lo más pequeño y lo más grande de la condición humana. Hay gente que, la mayor parte de las personas no lo reconocen porque es exponer tu vulnerabilidad. Yo recuerdo el día que mi abuela me lo dijo y en ese momento mi abuela ya estaba... Bueno, se le iba un poco la cabeza, ¿sabes? Se le iba y volvía y un poco a... Estábamos en una... Mira, ahora me estoy acordando de esta imagen. Estábamos en el Sabbath, aquí. Estábamos, yo la había sacado a merendar. Karma conocía a mi abuela perfectamente. Estábamos en el sábat y ella estaba. Ella pedía muchas cosas cuando llegaba el sábat, porque de repente le entraba como una golosera, ¿no? Entonces quería de todo y luego no comía nada. Pero yo ya lo sabía, entonces ya lo pedía para llevar y se lo llevaba a mi madre, a mis hermanas, etc. Y ella pegaba las cosas debajo de la mesa, los chicles y todo. Era muy marrana, porque era libre. Entonces le apetecía pegarlos. Vale. Entonces de repente se paró la imagen y me dijo esto. Claro, estas paradas de imagen con una abuela se te quedan grabadas para siempre. Y yo me acuerdo que yo le dije, mi problema es que yo escribo para que me quieran, pero no sé si seré capaz no de escribir tan bien como para que me quieran, sino de que me vean. Este era mi problema, de que yo me sentía totalmente invisible. Y yo entiendo hoy, fíjate, a fecha de hoy, esa cosa que dicen muchas mujeres, ¿no? De que a los 50 se vuelven invisibles, que eso es parte del machismo también, ¿eh? O sea, hay una gran parte de machismo ahí. Pero es que esto nos pasa a los hombres también, ¿sabes? O sea, a mí, cuando cumplí 50, que hace nada, 2 meses, sentí que había entrado en un momento en que me empezaba a convertir en hombre invisible como objeto de, ya no de deseo, sino de visibilidad. Ahora tengo que suplirla con otras cosas, ¿no? Con el ingenio, con los, bueno, pues como las mujeres, ¿no? Que tienen que suplir con... y yo me aterra esto, pero no a nivel personal, sino a nivel de colectividad. Esto de tener que ser siempre visible para cosas, cuando lo más bonito es ser invisible, porque te da la capacidad de ver. Cuando ya nadie te mira, eres tú quien ve. Y eres tú el que tiene el poder. Esto es lo que no, yo creo que nadie está entendiendo.
Qué interesante això que dius, cuando nadie te mira, eres tú quien ve. Jo estic molt d'acord amb això. Y en fin, creo que es una gran idea, pero que me la apunto.
Por eso uno escribe como escribe. Yo escribo porque me siento totalmente invisible y entonces lo veo todo. Hago un escáner de cada persona, de cada personaje, del pasado, de los traumas. Mira, yo estoy escribiendo el ya sé que me enrollo mucho, pero es que yo necesito 2 horas de entrevista.
Bueno, aquí estamos en una dada.
Estoy compartiendo el guión, la escritura del guión de un hijo, ¿no? Y yo solamente me dedico, y esto es flipante, pero a mí me encanta hacer esto, a buscar los porqués de los personajes. Los porqués de cada uno de los personajes, los traumas que pueden tener cada personaje para actuar como están actuando en este momento de la película. ¿A dónde nos podemos remontar? ¿Qué les pasó cuando tenían 3 años? ¿Qué les pasó para que con el tiempo hayan derivado en este color de personaje? Solo me dedico a esto y es lo más apasionante.
La trama psicológica existencial, digamos, de los personajes.
Totalmente.
¿No? Qué interesante.
Esto es brutal.
Qué interesante.
Sí, soy muy afortunado con eso.
Una película ya, ¿eh?
Y ahora otra. Ahora, pues ayer, no lo hemos firmado, pero de una madre. Ya vamos a hacer la peli de una madre, sí.
¿También?
Sí, con lo cual, y ahora empezamos a negociar la peli de otra novela. Es que cuando salen las cosas, salen todas. Cuando no salen, no sale ninguna. Pero cuando salen, tienes que decidir. Este es el problema, ¿no? Que dices, ostras, ¿ahora cómo voy a hacer todo esto? ¿Cómo gestiono yo todo esto? Cuando llevo 5 años intentando hacer peli, ¿no? Pues de repente 3. Pues apa, 3. Así va.
Cabe.
No decir también es traicionar. Eso decía la abuela Esther cuando éramos pequeños y sabía que le ocultábamos algo por miedo a que nos castigara. Nos decía eso y muchas otras frases lapidarias que nosotros no entendíamos, pero que nos hacían dudar porque sonaban a cosas serias de adultos, a verdad de abuela. Anoche, cuando pactamos no decir, me acordé de ella, me acordé de su voz, de su forma de mirar a mamá cuando creía que ella no la veía, con esa mezcla de ternura y de preocupación que no la abandonó nunca. Y me acordé también de ese consejo que siempre repetía y del que los que quedamos a menudo echamos mano tarde y mal. Cuando dudes, cuando de verdad dudes, para y hazte una pregunta. Pregúntate cómo empezó todo. Hasta que no encuentres la respuesta, no decidas. Eso decía y eso hacía. Y eso es precisamente lo que mamá ha heredado de ella. Mentiras, secretos, ¿qué función tienen o qué te parece que tienen en tu libro y en la vida? Los secretos, lo que no se dice. El libro está atravesado por un secreto, cosas sí. que no se dicen, pero que... ¿Qué hace? ¿Qué función tiene el secreto, Alejandro?
Pues mira, yo, para mí el secreto en la familia es fundamental, es como la base del horno, ¿no? Las mentiras también, y las verdades también, y las medias verdades, y todo ese pantone de desde la verdad más cruda hasta la mentira más terrible. Y me encanta jugar con eso porque lo he vivido, me ha tocado vivirlo en una familia, ¿no? En la que había mucha mentira, en la que había mucha mentira resuelta al final, en la que hemos descubierto muchas cosas, ¿no? Pero esto pasa en muchas familias, no solo en la mía. Y eso es lo que lo hace interesante. Pasa lo mismo con las relaciones. Es decir, si tú tienes una relación que es lineal con alguien y que todo es verdad siempre y que, no, y que todo es como muy sincero y muy abierto y tal, esto en algún momento se trunca. Cuando uno de los dos mira afuera, esto pasa cuando la química es total, ¿no? Pero cuando la química, las ecuaciones químicas empiezan a fallar, uno empieza a mirar afuera de la caverna. Uh-huh. Y de repente ve cosas que dices, esto también me gusta un poquito, pero el otro tiene miedo. Entonces no le voy a contar que también me gustan otras cositas. Aquí empezamos mal. O bien, porque en muchas parejas ahí empieza el infierno que afortunadamente, crucemos los dedos, se termina. Porque lo mejor que puede pasar con una pareja cuando empiezan los secretos, las mentiras, lo no dicho, es hacerlo breve. Uh-huh. Porque si no, se alarga en el tiempo. Y al final siempre vas al mismo sitio. Lo que pasa es que no entendemos que ir al final es ir al principio de otra cosa. Y la otra cosa, si hemos hecho bien el final y si hemos picado mucha piedra, es mejor. Nos cuesta mucho abandonar lo antiguo porque creemos que ya no va a haber nada más, cuando en realidad nos está esperando algo, claro. Y muchas veces es mejor.
Sí, pero nos resistimos a eso a veces.
Cuesta,
¿verdad?
Mucho, cuesta muchísimo.
Y a mí una de las cosas que me ha conmovido también muchísimo de tu novela es, Oscar Wilde decía, lo serio es el humor, y yo estoy muy de acuerdo.
Totalmente.
Yo creo que lo serio es el humor.
Yo también.
¿No? Y entonces tú ahí tienes una capacidad para jugar, puesto que la vida suele ser bastante trágica o tiene ocurrencias de ese tipo, y tú juegas ahí muy bien, yo creo, ese juego, esa carta del humor, ¿no? Y supongo que es algo que se ha incorporado a tu vida.
Bueno, yo si no me río de mí mismo me muero. O sea, yo aprendí a reírme de mí mismo cuando era muy pequeñito por supervivencia. Yo era un niño al que machacaban muchísimo. Sufrí todo el bullying del mundo durante muchos años. Y yo llegó un momento entre los 6 y los 9 años que yo me levantaba todos los días y tenía que saber, tenía que decidir si vivía o no. Y eso para un niño de 6 años, decidir cada día, cada mañana, si quiere vivir o no quiere vivir, o te ríes de ti mismo y aprendes a eso, o te mueres.
Alejandro, gracias por la novela, por tu escritura, pero sobre todo te quería dar muy vivamente las gracias por recordarnos que hay que vivir. Muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Gracias. Hey.